Garrido, que es consejero de Transporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Buenos días.
Entran en vigor hoy nuevas restricciones en lo que se refiere a la vida social en Madrid. ¿Está convencido el Gobierno regional, y le pregunto en conjunto como Gobierno regional, serán suficientes para parar lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid?
Bueno, son las medidas que nos proponen desde la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, nosotros confiamos plenamente en todas aquellas cosas en las que ellos nos indican. Lo que se ha hecho es tratar de minimizar aforos en lugares donde puede haber una concentración mayor de personas, distanciar más todavía a las personas en aquellos lugares donde no se usa mascarilla. Yo creo que esto es importante decirlo también. Por ejemplo, en los propios restaurantes ahora va a haber 1,5 metros de distancia entre sillas, no solamente entre mesas. Se están detectando que los focos más importantes de rebrotes de coronavirus son en los lugares donde nos quitamos la mascarilla. Eso es una realidad. No está habiendo rebrotes confirmados ni en transporte público, ni en lugares donde uno permanece con la mascarilla el 100% del tiempo, y sí en reuniones sociales, donde todos seguramente, por alguna razón extraña, nos creemos invencibles, ¿no? Sí. Y nos quitamos la mascarilla. Por lo tanto, es donde se está trabajando. Las reuniones serán de menos de 10 personas. Bueno, en esa línea, yo creo honestamente que sí que vamos a poder atajar un poco este repuntito que hemos tenido en estas fechas de verano.
En general, ¿cómo evalúa la situación actual en Madrid, en general, en la Comunidad de Madrid? ¿Qué perspectiva tiene de los próximos días?
Bueno, tenemos ahora mismo un grado de ocupación de sanitario de camas de un 11%, de la UCI un 11%, y creo que de camas hospitalarias en torno al 7%, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna tensión asistencial especial, y yo creo que es evidente que cuando uno contrasta el número de cifras de contagiados, que podemos ir viendo cada día también porque se hacen más controles de PCR, con el número de fallecidos, por ejemplo, o de ingresados en UCI, creo que esto no tiene nada que ver con lo que sufrimos en esa primera gran oleada, pero absolutamente nada que ver, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estas medidas lo que harán es tratar de rebajar y de acabar ya con ese pequeño repunte que hemos tenido en esta etapa veraniga, que es también más propicia al contacto social, también es cierto, ¿no?
Comenzamos una semana en la que hay retorno a los colegios, universidades, más trabajo presencial en las empresas. ¿Qué es lo que más le preocupa al consejero de Transportes en cuanto a la movilidad en nuestra región, en esta semana que ya poco a poco vamos regresando a lo cotidiano, si es posible?
Pues vamos recuperando la movilidad, ahora estamos algo más del 50%, pero es verdad que estuvimos en apenas un 7% de lo habitual, ¿no?, con respecto al año anterior. Por tanto, vamos recuperando poco a poco, progresivamente, la movilidad, sobre todo el transporte público, que es lo que compete a la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues nosotros, en lo que respecta al transporte, con tranquilidad, siempre que se cumplan todas las medidas que están previstas. Primero, que todo el mundo vaya con mascarilla, cosa que se cumple rajatabla. Tenemos apenas 2 o 3 incidentes diarios de falta de uso de mascarilla, por lo tanto, eso comparado con los millones que a diario toma el transporte público, prácticamente no es nada. Con desinfecciones de nuestro transporte público, con renovaciones del aire en transporte público y con todas esas medidas que yo creo que hacen que sea seguro, por supuesto, seguridad 100%. No hay en ningún sitio, yo creo que eso tenemos que estar también convencido, ¿no? Porque es así, pero el transporte público es un lugar muy seguro comparativamente con otros lugares de concentración de público.
Además de la densidad de población de Madrid, se está recordando que en nuestra región la movilidad es la otra gran característica. ¿Por eso es tan difícil controlar la expansión del virus en nuestra región a diferencia de otras, por el asunto de la movilidad?
Pues supongo que yo creo que se refiere sobre
todo a la interna.
No, claro, sobre todo a la movilidad entre regiones, entre provincias, entre comunidades. Efectivamente, Madrid pues es uno de los grandes centros nacionales e internacionales de llegada y salida de viajeros, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, en principio tiene mayor probabilidad de que entren personas o salgan personas con contagios, ¿no? Por eso hay que prevenir también las entradas y controlarlas en el caso de los aeropuertos y, bueno, pues luego tomar todo el resto de medidas que ya se toman en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Pero es verdad que Madrid es una comunidad autónoma con una gran concentración de población, muy concentrada en muchos núcleos urbanos con mucha población, y todo eso pues seguramente son factores que contribuyen a que sea más simple el contagio que en lugares muy dispersos o donde casi no hay población, ¿no? Que está muy dispersada en pequeños municipios como son zonas rurales.
¿Le preocupa la situación todavía del aeropuerto de Barajas o cree que ya se ha implementado el control necesario? ¿Sigue preocupada la Comunidad de Madrid por cómo está realizando esa labor el Ministerio de Fomento en el aeropuerto de Barajas?
La comunidad siempre ha denunciado que los controles no eran todos los que debieran ser, ¿no? Y que algunos de los que se proponían, pues sinceramente, eran un poco pueriles, ¿no? La inspección visual o la fiebre, bueno, la fiebre es un elemento, pero ya sabemos que eso no solamente indica o deja indicar que tengas coronavirus, ¿no? Por lo tanto, no se tomaron las medidas que pedía la comunidad, que eran controles en origen de PCR, que creo que eso hubiera sido lo razonable, y por tanto, pues ahí seguimos, ¿no? Pero bueno, son las medidas que ha tomado el Gobierno de España. Nosotros hemos intentado que hubiera otras y no ha sido posible.
¿Ha podido usted mantener una comunicación fluida en este sentido con el ministro de Fomento, no solo por el aeropuerto de Barajas, también las estaciones, sobre todo por el AVE? ¿Tiene usted buena comunicación? ¿Admiten sus sugerencias o no?
Pues mire, yo sobre todo en los momentos del pico de la pandemia hemos tenido muy buena relación con el Ministerio, lo tengo que decir, con la Secretaría General, y yo creo que hemos trabajado en una feliz colaboración, ¿no?, que creo que ha redundado en beneficio de todos. Hemos tratado de coordinar, por ejemplo, Cercanías, que depende del Estado, con Metro, que depende de la Comunidad de Madrid, y yo creo que en ese sentido ha habido muy buena comunicación. Creo que ha habido mejor comunicación en niveles de consejerías y, por supuesto, en niveles por debajo de las consejerías, y seguramente menos comunicación a nivel de presidencias, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos lo que ha venido ocurriendo estos meses.
Pero en Barajas no hay novedad. Respecto
en Barajas, que yo sepa, no hay novedad.
Nada, es decir, que no ha hecho caso el Estado a lo que pedía la Comunidad de Madrid.
Yo creo que sobre todo los controles en origen, que creo que era lo importante, los PCRs en origen, no se ha hecho caso.
Hoy hay otra reunión, hablando de coordinación de los presidentes autonómicos de Madrid, de Castilla y León y Castilla-La Mancha, Iniciativa de Madrid. ¿Y cómo es posible que alguien como el señor García Page nos haya recordado a Torra cuando ha dicho que Madrid es una bomba radiactiva vírica? ¿Usted no la ha recordado a Torra?
A mí me ha parecido muy absurdo, muy fuera de lugar, y también tengo que decirlo, que ni siquiera me parece propio de Emiliano García Page, ¿no?, al que conozco, tengo buena relación, y no es muy dado a soltar estas butades, ¿no? Pero bueno, lo ha dicho. Yo lo que creo que quiere hacer es... como todos cuando nos equivocamos, pues pedir disculpas y desde luego procurar no volver a decir algo que es absolutamente absurdo, ¿no? Yo creo que ese tipo de descalificaciones son completamente ridículas, sobre todo viniendo de comunidades autónomas que tenemos una gran relación, una gran dependencia, ¿no?, y que buena parte también del consumo que se realiza en su comunidad autónoma proviene de personas de Madrid, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver a la normalidad, al sentido común y a decir cosas sensatas y razonables y no ese tipo de cosas. Lo que sí es explosiva son esas declaraciones, ¿no?, que son radiactivas, ¿no?
Una comunidad autónoma que se anuncia en el Metro de Madrid este verano, se anunciaba en el Metro de Madrid.
Sí, que se anuncia en el Metro de Madrid y que tiene convenios firmados con Madrid en muchas materias, también, por ejemplo, en materia de transporte público, ¿no? Muchas personas de Castilla-La Mancha viajan a Madrid y viceversa a lo largo del día, ¿no? Por lo tanto, si yo creo que este tipo de comentarios, pues hay que procurar evitarlos, pero bueno, todos podemos tener un mal día, absolutamente todos.
Este tipo de episodios que hay que coordinarse entre las comunidades autónomas tiene que ver con la renuncia del presidente del gobierno a liderar la gestión de la pandemia.
Pues a mí me parece que en parte sí. Creo que cuando uno renuncia, dicen políticos, en política los huecos que se dejan se ocupan por otro, ¿no? También en este caso, cuando lamentablemente se deja un hueco que tenías la obligación de ocupar, ¿no?, que es el de liderar y gestionar esta pandemia. Entonces, bueno, tenemos que recurrir al final a contactos entre comunidades autónomas cuando esto debiera ser de alcance nacional y con medidas de alcance nacional, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que a estas alturas todo el mundo está convencido de que no ha habido liderazgo en la gestión de esta pandemia por parte del Estado y por parte del presidente de gobierno, que es Pedro Sánchez. Creo que eso es obvio.
¿Y tiene usted la sensación políticamente de que el presidente del gobierno se ha convertido en una especie de árbitro y que deja que la gestión de la pandemia la lleven otros y asuma las responsabilidades otros y él se queda al margen de una manera sorprendente, ¿no?
Sí, él ha jugado eso. De hecho, ya cuando planteó el hecho de que las declaraciones del estado de alarma vinieran de las propias comunidades y demás, lo que hacía era lavarse las manos, ¿no? Decía, bueno, vosotros hacer lo que podáis, yo renuncio a ese control desde el Estado, a esa gestión centralizada en este caso, que sí que era importante para coordinar. Y sí, yo creo que francamente se ha quitado de medio en un momento muy difícil para los españoles, en lo que un presidente no se debe quitar de medio.
Dígame, citábamos el metro en esa campaña de turismo de Castilla-La Mancha. ¿Cómo se controla el virus en el metro de Madrid? ¿Cuál es el plan o cuál ha sido el plan?
Bueno, tenemos muchas medidas. La principal, y nosotros fuimos los primeros en reclamarlo desde la Comunidad de Madrid, fue el uso obligatorio de mascarilla, ¿no? Yo creo que esto es el elemento fundamental, sí, ¿no? Pero después tenemos mucho más. Nosotros desinfectamos a diario todos nuestros vagones, nuestras estaciones. Tenemos apertura de puertas automáticas en todos los trenes los que es posible. Dejamos nuestras puertas abiertas para que nadie tenga que tocarlas con las manos, las entradas y salidas de las diferentes estaciones de metro. Renovamos hasta 24 veces a la hora el aire en el interior de nuestros vagones. Creo que eso es importante, ¿no? Porque ahora yo creo que se va conociendo más el virus, la renovación del aire en los espacios donde hay personas, creo que es muy importante. Y en el caso de metro, pues se renuevan esta cantidad de veces a la hora, ¿no? Bueno, yo creo que con todas estas medidas lo que estamos consiguiendo es que el transporte público sea un lugar seguro dentro, insisto, de que no hay una seguridad 100% en ningún tipo de reunión ni de concentración de personas, ¿no? Pero no hay ningún rebrote asociado al transporte público. Todos los estudios internacionales avalan que la probabilidad de contagio en el transporte público está entre el 0,005 y el 1%, mucho menos que en cualquier otro lugar. Y desde luego estamos mucho más seguros viajando en transporte público, esto es así, que una reunión familiar, a veces de, como hemos organizado todos seguramente, de 15 o 20 personas, ¿no? Donde no tenemos mascarilla. Por lo tanto, vamos a desestigmatizar el transporte público o lugares de concentración donde lo que hay es la utilización de la mascarilla y de todos aquellos factores adicionales que contribuyen a que no se provoquen contagios.
¿Hasta la fecha se ha podido vincular alguno de los brotes de coronavirus en Madrid con aglomeraciones en el transporte?
Ninguno. Absolutamente ni un solo rebrote puede estar asociado al transporte público.
¿Y teme que con la vuelta al colegio que empieza esta semana a las universidades sí pueda existir ese riesgo al incrementarse la afluencia de viajeros en el metro?
Pues no, porque nosotros vamos a mantener primero aquello que nos marca la autoridad sanitaria, que es un 100% de ocupación de los asientos y 3 personas por metro cuadrado, las plataformas donde se viaja de pie, y vamos a incrementar notablemente nuestra oferta de transporte público, llegando al 100% de todo lo que tenemos disponible. En esta primera quincena del mes de septiembre vamos a aumentar hasta un 20% en hora punta todo lo que tiene que ver con metro, con autobuses urbanos, interurbanos, con MT, y hasta un 25% hora punta en la segunda quincena del mes de septiembre. Por tanto, reforzamos muy notablemente un transporte que, en cualquier caso, insisto, ahora transporta menos del 60% de lo que hacía antes, ¿no? Por lo tanto, tenemos mucha capacidad todavía. Sí que hay que pedir una cosa que creo que es importante, tratar de laminar la hora punta, evitar esas horas puntas en la medida de lo posible, que también las empresas colaboren con la administración para que se repartan los horarios de entradas y salidas de los trabajos, que se siga teletrabajando a la medida de lo posible y sobre todo tratar, insisto, de laminar, de bajar esa hora punta, que es donde más concentración de personas tenemos.
¿Pero ha detectado una vuelta al transporte privado?
¿Al privado?
Sí.
Bueno, durante toda la pandemia obviamente hubo una salida al transporte privado, ¿no? Y se la ha habido en todas partes, en Madrid también, y poco a poco vamos recuperando la vuelta al uso del transporte público por la ciudadanía. Insisto, en los peores momentos apenas transportábamos un 7% de las personas que transportábamos hace un año. Y hoy estamos por encima del 50, en torno del 60, ¿no? Con lo cual es evidente que ha habido una recuperación progresiva, no la que quisiéramos, pero bueno, yo creo que lo que pretendemos es que de aquí a fin de año se recupere una parte muy importante de ese transporte.
Es decir, el 60%. ¿El control de aforo de las estaciones cómo está funcionando?
Control de aforo, que es algo, yo creo que exclusivo del Metro de Madrid, lo que nos permite es evitar que las personas entren, traspasen los tornos, cuando puede haber una aglomeración en andenes o los propios trenes que van a llegar a los andenes. Lo que se hace es lo que denominamos microcortes, automáticamente los tornos se cortan y se mantienen 1, 2, 3 minutos máximo de espera de los viajeros fuera de los andenes para evitar esas aglomeraciones y que superemos esas 3 personas por metro cuadrado. Está funcionando bien, creo que las molestias son muy pequeñas comparativamente con los beneficios que provoca y funcionan 225 estaciones ya de las 300 que tenemos, o sea que yo creo que es una medida, insisto, casi exclusiva, yo creo que de Metro de Madrid, que demuestra también que en esto también estamos a la vanguardia.
¿Cuándo van a realizar los test a los empleados de Metro? Porque le van a realizar.
Pues se van a realizar a nuestros 7.000 trabajadores, a todos aquellos que quieran. Hoy arrancamos esa campaña, precisamente ahora yo haré una visita a las instalaciones de Metro, donde están nuestros servicios médicos. Tenemos 7.000 trabajadores que podrán hacerse estos test serológicos, lo que nos servirá primero para saber, por supuesto, cómo está su salud en lo que respecta al coronavirus y también permitirá a la Consejería de Sanidad tener una evaluación de un colectivo importante de trabajadores que trabajan además en un espacio público, ¿no? Y que ha sido un elemento esencial también y un servicio esencial para todos los ciudadanos. Por lo tanto, creo que es buena noticia estar de acuerdo con los sindicatos, como yo creo que deben hacerse estas cosas, y arrancamos hoy con las pruebas para todo el personal de Metro.
Como bien saben, el personal docente se han hecho esas pruebas y un 3% entre 2.000 y 2.500 se ha dado positivo, tendrá que confirmarse con el PCR. Y la Consejería de Educación anuncia que se les va a sustituir. En el caso de Metro, ¿qué plan tiene al respecto cuando haya positivos y especialmente en el colectivo más sensible, que es el de los conductores, casi, no sé si el más importante, pero sí el más decisivo para el día a día del Metro?
Es muy sensible porque además no podemos, no tenemos otras personas para hacer esa función, ¿no? Quiero decir que en algún caso es más sencillo encontrar, sin que esto parezca nada extraño, pero es más sencillo encontrar pues a lo mejor un profesor, porque hay muchas personas que están con esa capacidad para ejercer de profesor, que casi que un conductor de metro, porque tiene que haber pasado un proceso concreto y exclusivo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidarlos. Yo creo que son personas esenciales para el transporte de la Comunidad de Madrid. Lo que hacemos es lo que hemos hecho hasta la fecha. Si Si ha habido algún contagio que se ha detectado, pues lo que se ha hecho esa persona se ha quedado en su casa en cuarentena, obviamente, y también cuando hemos detectado personas de especial riesgo por edad o porque tuviera patologías previas, bueno, que pudieran agravar en el caso del contagio de coronavirus, también han sido dejados en su casa, teletrabajando los que podían o simplemente en su casa, ¿no? Vamos a seguir en esa dinámica. Creo que se ha trabajado francamente bien en el caso de Metro y, bueno, la prueba es que ha seguido funcionando el transporte público y Metro, muy en particular, ha seguido funcionando pues con una normalidad, con la normalidad que nos ha permitido el coronavirus, pero yo creo que con una gran normalidad.
Antes de empezar todo este episodio de la epidemia, ¿tenía usted un plan de contratación de nuevos conductores? ¿Cómo va a acabar el año? Porque es importante, ¿no?, para la frecuencia de paso, ¿no?
Es importante porque necesitamos más conductores. De hecho, hemos añadido en este último año 100 conductores y en verano 45 concretamente, y hemos dado ya el visto bueno. Se ha aprobado en el último Consejo de Gobierno de este que se realizó en el mes de agosto, la contratación de 300 nuevos conductores, que se dice pronto, 300 nuevos conductores en un colectivo de 1.800. Yo creo que muy pocas empresas públicas en el Estado van a hacer una incorporación de personal como la que vamos a hacer en Metro de Madrid. Yo creo que va a ser un salto cualitativo importante que va a permitir todavía dar un mejor servicio. Siempre lo digo, y porque a veces es propio de los españoles no valorar lo que tenemos. Metro de Madrid es uno de los mejores metros del mundo. Y lo dice cualquiera que lo visite de España o del resto del mundo. Pero queremos ser mejores todavía. Vamos camino de esa excelencia a la que estamos obligados y para eso incorporaremos 300 maquinistas más a lo largo de este año y de principios del año que viene.
Por cierto, otro asunto que estaba antes de la epidemia, el asunto del amianto. ¿Han reforzado ustedes también los controles de la vigilancia específica del amianto, que es una de las preocupaciones de los trabajadores de Metro, ¿no?
Sí, lo hemos ampliado de hasta 3.500 trabajadores, en este caso también en coordinación con los sindicatos. Yo creo que es un salto cualitativo muy importante y cuantitativo, pero cualitativo muy, muy importante, de sometimiento obligatorio, en este caso, de vigilancia de la salud en aquellos colectivos que hubieran podido tener algún riesgo o susceptible de haber estado en contacto con amianto, ¿no? Por lo tanto, creo que es un avance importante en la empresa que hacemos de la mano de nuestros servicios de salud en Metro, que son muy potentes, y también de los representantes de los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos dando pasos en nuestra compañía yo creo que redundan en mejora de la calidad de la salud de nuestros trabajadores, que creo que es importante.
Estamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, hablando esta mañana con Ángel Garrido, con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Hay otros asuntos que yo supongo que tienen cierto interés esta mañana, de relevancia, que podemos preguntar también al consejero. A ver, Juanma Lamet, si te parece, Juan Fernández Miranda, Fernando Rayón también, pero empieza tú, Juanma, te escucha Ángel Garrido en esta mañana. A tu disposición, compañero.
Muy buenos días, consejero. Yo le quiero preguntar por las restricciones que se han aprobado desde la Comunidad de Madrid a los espectáculos culturales, ¿no? Y me quiero centrar sobre todo, bueno, en la dificultad que está habiendo para que haya conciertos, festivales de música, pero más aún en la prohibición de que haya público en las corridas de toros, ¿no? Uh-huh. Ha ocurrido en los últimos días que ha habido tanto festejos taurinos como musicales que cumplían absolutamente todos los requisitos legales y jurídicos de la Comunidad de Madrid y se suspendieron. Mi pregunta ahí es, ¿para qué se pusieron esos requisitos, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a las corridas de toros específicamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los toros y, por ejemplo, el teatro? ¿Por qué se puede salir a una terraza a comer sin mascarilla a 1.5 metros de distancia y no se puede ir a las ventas a 2 metros de distancia? No lo entiendo, ¿por qué esto?
Pues mire, varias de esas cosas han sido ahora retocadas en esta nueva orden de la Consejería de Sanidad y nosotros hacemos caso al 100% a lo que indica Salud Pública y la propia Consejería, ¿no? ¿Por qué se han cambiado alguna de estas parámetros que efectivamente, como usted bien dice, estaban antes y en algún caso se ha anulado algún evento? Bueno, porque también la situación de la pandemia en Madrid ha ido cambiando, ¿no? Y también a veces la propia evolución de los acontecimientos deja obsoleta o no de forma tan eficiente como queríamos al principio alguna de las órdenes de sanidad. Por eso se van renovando, ¿no? De hecho, ahora, lo comentábamos antes, lo del 1.5 metros en los restaurantes no va a ser solo entre mesas, como hasta ahora, sino también en los espacios de cada una de las personas, ¿no? De cada uno de los comensales. ¿Por qué? Porque donde se ha detectado que se están provocando los rebrotes son en los lugares donde todos nos quitamos la mascarilla, por una razón o por otra. Y yo creo de verdad que nos pasa a todos, que llegamos a comer en un restaurante, a una terraza, y nos quita, lo primero que hacemos es quitarnos mascarilla, pero vamos, casi antes de sentarnos, ¿no? Porque parece como que ya hay un espacio de inviolabilidad del coronavirus, y no es así, ¿no? No es así. Por lo tanto, ha habido que ir retocando esas órdenes de sanidad, lo hacemos de la mano, insisto, de Sanidad Pública, que es quien mejor conoce todo esto, y en algunos casos simplemente pues porque había cambiado la situación de la epidemia, el evento muy reciente, que creo que fue el de Alcalá de Henares, el más reciente, pues también porque aquí en aquel momento esa zona era una zona susceptible, especialmente susceptible de contagios, y por tanto se decidió que era mejor cancelarlo, ¿no? Pero también a veces hay que tomar decisiones que son de día a día, ¿no?
No será tanto, completando lo que decía Juanma, el hecho de estar sentado en la Plaza de Toros de la Venta es como el ir hasta las ventas, sí, es decir, son el trasiego y la acumulación de personas.
Tiene mucho que ver con la acumulación de personal en los entornos, en los espacios previos a los propios lugares donde uno se sienta, y también porque en algunos sitios es más fácil el acceso que en otros, ¿no? Y yo creo que eso es también lo que ha considerado Salud Pública, ¿no? Pero en festejos taurinos le aseguro que la Comunidad de Madrid es una enorme defensora de los festejos taurinos. Yo personalmente lo soy también, a mí me gustan los toros, he ido mucho, seguiré yendo si Dios quiere, si la, cuando la cosa mejore, pero créeme que lo único que hay en todas las medidas que se toman es el interés por la salud pública.
A ver, Fernando Rayón, te escucha Ángel Garrido esta mañana.
A ver, yo escuchando al consejero cuando hablaba de pequeño repunte o repuntito de las personas infectadas, bueno, casi estamos a la cabeza de Europa con esto de los nuevos infectados, o sea que de repuntito poco, pero bueno. Voy a hacer algo positivo porque después del desastre que ha sido el metro en el mes de agosto, viniendo metros cada 10-11 minutos, este mes de septiembre yo creo que las cosas están ya en los 4 minutos, 3 minutos, y como dice el consejero, que van a poner todavía más metros, pues la cosa creo que va bien. Pero dicho lo cual, a mí lo que me preocupa es Barajas. Ha salido el tema, pero a ver, en Barajas, si nosotros queremos ir a otro país, nos están pidiendo una PCR hecha 48 horas antes, con el resultado. Aquí entra todo el mundo por Adolfo Suárez, el aeropuerto, y no se hace nada. Yo entiendo que el gobierno es el que tiene las competencias, pero de verdad que no puede hacer nada la Comunidad de Madrid para por lo menos exigir a los viajeros lo que nos están exigiendo cuando vamos a otros sitios, a otros países, a muchos de los otros países.
Además de lo de Barajas, responda usted por alusiones a lo del desastre del metro en agosto.
Sí, que quien calla otorga, así que no callaré.
Por eso.
No, yo creo que simplemente, creo que se equivoca, ¿no? No ha sido así. El metro en agosto...
pues cuidado, que...
El metro en agosto ha estado al 100% de la oferta disponible que tenemos siempre en un mes de agosto, con la mitad de viajeros, ¿no? Por lo tanto, difícilmente podía funcionar mal. Es verdad que ha habido algún episodio muy concreto y es así, ¿no? Y hay que reconocerlo, y no hacerlo sería completamente absurdo, algún episodio concreto de problemas en metro que sí que ocasionan en ciertas estaciones o en ciertos momentos un número mayor de personas del que desearíamos, ¿no? Pero Metro de Madrid ha funcionado bien en términos generales durante el mes de agosto, funciona bien también durante el mes de septiembre, y es uno de los mejores metros del mundo, lo digo de verdad. Ya sé que hay algunos empeñados en hacer campañas concretas sobre Metro.
Que yo lo uso a diario.
Por eso me parece fenomenal, pero que digo que no hay más que ver que se vean los metros de cualquier parte del mundo y que después comparen con el nuestro, también el número de personas en cada uno de los vagones, ¿no? Y verán cómo la diferencia es siempre positiva a favor de Metro. Sí. Entonces, lo de Barajas, estoy convencido de que en Barajas el gobierno de la nación tenía que haber tomado las medidas que nosotros reclamamos y que coinciden con las que usted dice, ¿no? Con el PCR en origen, pero por suerte o por desgracia cada administración tiene sus competencias y nosotros no podemos usurpar ni ejercer aquellas que son de nivel estatal. Por lo tanto, yo creo que a veces tenemos la tendencia de lo que no hace el Estado debería hacerlo la comunidad autónoma. Pues no, lo que no hace el Estado hay que reivindicárselo al Estado, reclamárselo y recriminárselo en el caso de que no esté cumpliendo con aquello que está obligado, como así lo hacemos, ¿no? Pero le toca al Estado hacer ese tipo de cosas, pues no tenemos ninguna competencia en el aeropuerto.
Juan Fernando Miranda.
Pues me viene al pelo el final de la intervención del consejero. Muy buenos días, señor Garrido.
Buenos días.
Mire, usted, claro, hay algunas de las competencias que usted tiene lindan con las competencias del ministro de Fomento. Entonces yo me estaba acordando hace un momento del mes de abril, sí. Aquel día en el que hubo un lío monumental con el reparto de mascarillas en el metro y en los autobuses. ¿Usted recuerda cuál es la relación que tiene usted con el señor Ábalos? Porque deslizaba antes Juan Pablo al comienzo de la entrevista, que se detecta una especie de dejación de funciones, una renuncia del presidente a gestionar la pandemia. ¿El señor Ábalos está trabajando con usted desde la lealtad y desde la búsqueda de soluciones o está encontrándolo de espaldas? Y luego una segunda cuestión muy concreta, consejero, respecto a los vigilantes de seguridad, ha dicho usted que va a incrementar la plantilla de maquinistas. ¿Los vigilantes de seguridad en el metro también van a incrementarse o...? Porque yo creo que sí existe una demanda social, porque al final en estas situaciones tranquiliza ver en el andén a un vigilante.
Pues con el ministro Ábalos lo explicaba al principio también, yo he tenido buena relación y creo que ha habido voluntad de colaboración y de coordinación, las cosas como son, ¿no? En otros lugares no habrá sido así, en el nuestro por lo menos hasta el momento ha funcionado bien. Se pidió también que hubiera un fondo específico para el transporte público, lógicamente por la caída de ingresos, y se concedió, y bueno, yo creo que en ese sentido se ha funcionado bien y coordinadamente, no puedo decir otra cosa, y yo creo que eso es lo razonable además, ¿no? Y esa es la forma lógica de trabajar cuando se trabaja para los ciudadanos y más en una situación de pandemia, ¿no? En cuanto a metro, ¿hay algún incidente que he reseñado al principio en torno a 3 o 4 incidentes por falta de uso de mascarilla con nuestros vigilantes de seguridad? Pero también tengo que decirlo que el número de incidentes ha descendido con respecto al año pasado, también obviamente porque hay menos personas, ¿no? Pero la realidad es que ha descendido, por lo tanto, lo digo por poner también justo en el justo sitio donde deben estar las cosas, ha habido algunos incidentes, pero no nos llevan a que en este momento tengamos que proponer un refuerzo específico de seguridad. No obstante, lo hacemos en algunas ocasiones, cuando creemos que es oportuno y que realmente pues, hay un repunte de hechos delictivos o pues por ejemplo cuando ha habido actos vandálicos de pintadas y demás, lo hacemos, ¿no? Pero en este momento no hay un especial número incremento de actos delictivos.
A ver, una última pregunta por parte de cada uno de vosotros tres, pero cortita y al pie, que se dice. A ver, Juan Malamed.
Sí, pues muy corta. Hoy vemos en la portada del Mundo cómo Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, lleva ya 6 meses negociando con Sánchez y está cerca, bueno, o por lo menos explorando, ¿no?, la posibilidad de acordar los presupuestos. Y yo quería preguntarle, en analogía en la Comunidad de Madrid, ¿qué posibilidades habría de que Ciudadanos emprendiese un acercamiento al Partido Socialista? ¿El PSOE quiere reactivar esos contactos en busca de una moción? ¿O si por el contrario usted cierra por el completo la puerta a una moción de censura con el PP? Y ya aprovecho muy cortita también para preguntarle cómo están las relaciones con el PP entre Aguado y Ayuso.
Pues no, el cierre, por supuesto, a una posible moción de censura, absoluto y total. Nosotros tenemos un compromiso con el Partido Popular de gobierno de 4 años y es exactamente lo que vamos a cumplir, porque además creo que es que en este momento la mejor opción de gobierno para la Comunidad de Madrid es la de Ciudadanos y con Partido Popular, ¿no?, en coalición. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo estos 4 años. Eso no evita que en algunas cosas tengamos opiniones diferentes. Y mire, ya que menciono a Inés Arrimadas, creo que Ciudadanos ha sido uno de los elementos esenciales en esta pandemia para que las cosas hayan funcionado algo mejor, y hemos contribuido a que hubiera entendimiento donde parecía que no podía haberlo, ¿no? Y yo creo que eso es importante para un partido político que tiene altura de miras y que quiere ejercer con vocación de servicio al Estado, ¿no? Y yo creo que eso lo ha hecho Ciudadanos y no creo que va a haber pocos momentos en los que se pueda percibir la utilidad del voto que se ha hecho Ciudadanos que estos, en los que hemos contribuido a momentos en los que parece que estaban pues prácticamente destinados a pelearse todos los días entre PP y PSOE. Creo que Ciudadanos ha contribuido a que eso se rebajara y que hubiera una voluntad de colaboración.
¿Y la relación entre el
pues la relación,
y otros, no, entre una parte y otra de la coalición?
Muy bien, en Madrid yo tengo que decir muy bien, todos nos conocemos, todos nos llevamos bien, tenemos muy buena relación, lo he dicho muchas veces, sé que pues, periodísticamente seguramente tiene más relevancia cuando hay un elemento en el que no coincidimos, que esos 99 en los que sí coincidimos, ¿no? Pero lo cierto es que coincidimos en el 99,9% de las ocasiones y en alguna pues no, porque además somos partidos distintos y a mí me parece bien. Y lo raro sería que coincidiéramos en todos, deberíamos visitar al psiquiatra en ese caso.
Fernando Rayón, una corta, venga.
A ver, hablando de visitar al psiquiatra, esta mañana estaba oyendo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso hablar que de los 39.000 profesores que se van a contratar en toda España, Madrid contrata 11.000. Creo que está que está muy bien, lo digo porque me parece que es una cantidad. No entiendo muy bien, lo digo por eso, que no sé si esto es de psiquiatra, el tema de la semipresencialidad, de lo que se está hablando. ¿Realmente cree que es una garantía la semipresencialidad en los colegios, una garantía de que no haya contagios? Está estudiado, eso va a funcionar, puede funcionar.
Por lo que parece, la semipresencialidad tiene que ver con el hecho de que no en todas las clases hay espacio suficiente, no en todos los centros educativos hay espacio suficiente para separar a los alumnos la distancia de seguridad que prevé Salud Pública. Y lo que se hace es que en ese caso tienen que ir la mitad de los chavales unos días y la otra mitad otro. Por lo tanto, tiene que ver sobre todo con eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que la parte educativa online, lógicamente, ha funcionado durante esta pandemia y creo que se ha aprendido mucho también sobre esto, ¿no? A la fuerza, en este caso. Pero bueno, hemos aprendido mucho y creo que las cosas ahora se pueden hacer mucho mejor en la parte esa que no sea presencial de nuestros chicos cuando vayan al colegio, ¿no? Pero yo creo que sobre todo está primando aquí la salud, que creo que es lo fundamental, y nos dejamos guiar por la Consejería de Sanidad.
Los padres y las madres están muy preocupadas. ¿Es segura la vuelta al colegio en Madrid? El gobierno de la Comunidad de Madrid puede afirmar que ha hecho todo lo posible para que sea segura la vuelta al colegio.
Yo creo que se ha hecho todo lo posible y bueno, pues en todos los campos, ¿no? O sea, ese distanciamiento entre los chavales, la contratación de nuevos profesores, el poner una persona que es responsable de todo lo que tenga que ver con coronavirus en cada uno de los centros educativos, yo creo que se ha hecho todo lo posible. Mire, la vida al 100% de seguridad, desgraciadamente no lo hay absolutamente en nada, ¿no? Podemos salir a la calle y ser atropellados, desgraciadamente, esto es así, ¿no? Pero creo que la Comunidad de Madrid ha hecho todo lo posible para que la vuelta al colegio, para que el transporte público, para que las reuniones, para que todo sea lo más seguro posible y podamos convivir con este virus también, por supuesto, sin acabar con esta sociedad, ¿no? Sin acabar con nuestra economía, sin que todos acabemos en el paro. Yo creo que combinar estas dos cosas es complicado, pero creo que por parte de la comunidad se está haciendo francamente bien.
Una más, Juan Fernández Miranda, para terminar.
Y ya.
Ay, pues me parece que ¿sí? Me parece que no vamos a poder tener a Juan Fernández Miranda, que hemos perdido las señas. La hago yo la última.
Muy bien.
Los presupuestos de la Comunidad de Madrid están en vigor los que se aprobaron cuando usted era presidente. Bueno, el señor Montoro le saca usted un poco de ventaja, que lleva casi 2 años, ya va para 2 años y medio, los presupuestos generales del Estado. Los suyos van a cumplir el segundo año, porque estamos ya en septiembre. ¿Habrá presupuestos nuevos en la Comunidad de Madrid en 2021? ¿Cuál es su pronóstico o cuál es el proyecto que tiene encima de la mesa la Comunidad de Madrid a la vista de que no sé si van a esperar a que haya presupuestos generales del Estado o no, independientemente de eso, ¿cuál es el plan?
Bueno, pues hombre, yo estoy contento con mis presupuestos, son muy buenos, ¿no? Por lo tanto, pueden estar mucho tiempo, pero lo suyo es que haya otros presupuestos diferentes y nuevos, sí. Y yo confío en que sea así. Pero mire, para que eso ocurra se requiere de la colaboración de todos y del sentido común y del sentido de Estado o de comunidad, en este caso, de todos. Por supuesto también de Vox, de Partido Socialista, que son aquellos grupos políticos que más cercanos están a poder aprobar un presupuesto, ¿no? Aunque sea haciendo alguna concesión, también ellos, ideológica, por el bien de todos, ¿no? Yo creo que eso es lo que pretendemos. Ciudadanos es lo que mantiene eso aquí y en el resto de España y también en el Estado, que es un momento en que hay que olvidarse de algunas cosas, organizar lo que ha denominado Inés Arrimadas una tregua política por España. Bueno, pues también hagamos una tregua política por Madrid.
Es decir, que usted es partidario de que se negocie los presupuestos también con el Partido Socialista.
Yo soy partidario de que se negocie con el PSOE, con Vox, lógicamente con los dos grupos que estamos en el gobierno y con todos los que quieran aportar, pero hombre, tampoco soy tan ingenuo de pensar que Podemos o Más Madrid va a apoyar unos presupuestos de Ciudadanos y Partido Popular, pero yo creo que el PSOE sí que puede hacer ese esfuerzo y Vox, por supuesto, que también.
¿Y a qué le suena la condición de Vox de reducir el número de consejerías?
Pues me suena a lo que desgraciadamente hace Vox, que es populismo, ¿no? Populismo de la peor especie. Pero bueno, pues hasta esas cosas yo creo que se pueden escuchar, ¿no? Se pueden hablar y se pueden dialogar siempre y cuando lo que haya detrás es una voluntad de apoyar unos presupuestos que son muy necesarios para los ciudadanos de Madrid.
A ver, que no te quedes con la gana, Juan Fernández Miranda. Sí. Antes de que se marche Ángel Garrido, que tiene muchas cosas que hacer esta mañana, una pregunta más, venga.
Es que yo tengo escuchado en distintos mentideros periodísticos de Madrid que después del debate del Estado de la Región del próximo lunes y martes, uh-huh, es posible que se produzca una remodelación de gobierno, una crisis de gobierno, en la que se podría encajar esa petición de reducción de consejerías que pone sobre la mesa, uh-huh, Vox. Señor Garrido, ¿usted sabe algo de esto? ¿Ha escuchado algo? ¿Es un plan concreto que va a salir adelante?
No hay nada concreto, pero mira, las remodelaciones de gobierno se pueden hacer ahora, en septiembre, en octubre y en cualquier momento, porque eso siempre está sometido a la voluntad, en este caso, de la presidenta y el vicepresidente, que son los que firmaron el acuerdo, ¿no?, por parte de nuestro grupo. Por lo tanto, eso puede ocurrir siempre y aquí hay que estar siempre como si uno fuera a estar toda la vida trabajando con esas ganas, pero también sabiendo que se puede ir mañana, ¿no? Y eso ocurre en cualquier gobierno.
Pues le agradezco esta mañana su presencia aquí en los estudios de Onda Madrid, en la Ciudad de la Imagen, en Telemadrid, Ángel Garrido, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Seguiremos hablando porque siempre es de actualidad todo lo que compete a su consejería, uh-huh, para los oyentes de este programa.
Muchísimas gracias.
Que tenga buen día.